Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Si a partir de esta noche ven que el castillo de la villa está completamente apagado, pues no se asusten, y es que se están llevando a cabo las tareas de sustitución de las luminarias de la fortaleza, así que se espera que cuando menos hasta el viernes estén realizándose estos trabajos. Vamos a hablar también de un suceso con el derrumbe de la cornisa de una tienda en Motril. También volveremos a hablar de la situación del desglosado 3 de Rules, en este caso con declaraciones del gobierno central, aunque no hay mucha diferencia respecto a lo que se planteaba anteriormente. Temas que tienen que ver también con la agricultura, en este caso con ayudas para los afectados por el incendio de Almuñécar de 2024. Fitur comienza a estar ya en el panorama de las instituciones de la costa granadina. Vamos a hablar también de temas del ámbito cultural con propuestas interesantes que tenemos en la costa para estos próximos días. Y vamos a hablarles también de una noticia que conocíamos a primera hora de esta tarde, que tiene que ver con la aprobación del proyecto del puerto deportivo La Marina en Motril. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El municipio ahorrará un 80% en consumo energético por la iluminación del castillo, que permanecerá apagado en los próximos días por la sustitución de luminarias. Se derrumba la cornisa de un establecimiento en la Avenida de Europa de Motril sin daños personales. El gobierno central traslada a los regantes la importancia de firmar el convenio del desglosado 3 de Rules para que las obras se inicien cuanto antes, aunque se mantiene en su propuesta de financiación. Almuñécar podrá conceder ayudas directas a los agricultores afectados por el incendio de 2024 tras la autorización de la Junta. La Mancomunidad llevará a Fitur un proyecto pionero de playas accesibles para personas con discapacidad visual. Diputación presenta un plan estratégico hasta 2035 para favorecer un turismo sostenible y multidestino. El ciclo 6 estilos, un objetivo, regresa a Motril con 6 conciertos para emocionar al público desde el 24 de enero.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La cazaba de Salobreña está siendo objeto por estos días de una actuación de renovación y sustitución de luminarias que permitirán mejorar notablemente su eficiencia energética. Con esta obra se mantendrá el nivel actual de iluminación de la fortaleza, aunque con un ahorro del 80% en el consumo. Los trabajos comenzaron el pasado viernes y desde entonces se ha visto mermado el alumbrado monumental, aunque desde esta noche, y al menos hasta el viernes próximo, quedará apagado el perímetro exterior en su totalidad. Las labores contemplan la sustitución completa de los focos de iluminación, tanto del interior del castillo como del exterior, incluyendo la situada en el Paseo del Gambullón, que permite iluminar también el promontorio. Se mantendrá la tonalidad cálida tal como exige la normativa para este tipo de monumentos. Estas labores, cuyo objetivo es además conseguir una mejor integración del castillo en su entorno, se enmarcan en una serie de compromisos para la obtención de la S de Sostenibilidad Turística para la Alcazaba, un distintivo del Instituto para la Calidad Turística Española que Salobreña recibirá oficialmente la semana próxima durante su participación en la Feria Fitur. Las actuaciones se deben acometer en diferentes ejes, como el social, ambiental, económico o energético, y a este último responde esta sustitución de luminarias. Mari Carmen Rodríguez Callejón es la teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio.
Llevamos trabajando desde el inicio de legislatura en lo que es la mejora continua de la gestión del castillo, con el objetivo de conseguir una mejor integración y respeto al entorno, ¿no?, donde efectivamente la Alcazaba está ubicada. Estamos dentro del casco histórico, en la cumbre del promontorio Roquedo, y por lo tanto es una estratégica situación y una trascendencia histórica muy relevante que nos lleva a establecer una serie de parámetros para poder conseguir una sostenibilidad turística. Las actuaciones que tenemos que hacer tiene distintos ejes, ¿no? Se hace a nivel social, ambiental y económico, y concretamente ahora pues está en el tema energético.
La inversión realizada por el ayuntamiento ha sido de 16.000 euros en suministros, mientras que la mano de obra corre por cuenta del personal municipal. Rodríguez Callejón explica que se ha creado un comité de sostenibilidad para planificar los distintos servicios que se prestan en el Castillo Árabe con el fin de seguir optando a diferentes reconocimientos y certificaciones. Mañana a las 10 de la mañana tiene lugar un pleno municipal del Ayuntamiento de Salobreña. Se trata de una sesión ordinaria donde no hay temas relevantes a abordar. De hecho, son solamente tres los puntos incluidos en el orden del día, todos ellos temas de trámite que se abordan habitualmente. Por ejemplo, el punto 1 es el habitual minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. El segundo punto es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Y el tercer asunto es la toma de conocimiento de resoluciones de alcaldía, resoluciones de concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local, con lo cual no hay otros puntos de momento ni tampoco mociones de los grupos políticos. Luego sí llegará el turno de los ruegos y preguntas por parte de los corporativos y también del público presente. Mañana a las 10 de la mañana, entonces, la primera convocatoria de la sesión ordinaria del presente mes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La policía local de Motril recibió esta madrugada un aviso alertando del derrumbe de la cornisa frontal de la nave de uno de los establecimientos de la Avenida de Europa de Motril, frente al Centro Comercial Alcampo. La alerta fue recibida en torno a las 1 horas, desplazándose hasta el lugar diversos efectivos a revisar y señalizar el lugar. Durante esta mañana, tanto agentes de la policía local como bomberos de Motril han intervenido en la zona, afianzando su seguridad y realizando la investigación pertinente. El cuerpo de bomberos se ha encargado de realizar trabajos de desescombro y aseguramiento de la edificación, que por suerte al derrumbarse de madrugada no ha causado daños a ningún viandante o trabajador del establecimiento, pero ha dejado daños materiales de diversa consideración tanto en la fachada como en otros elementos del edificio. Hasta allí también se han desplazado los técnicos municipales que han evaluado el edificio para determinar las causas del derrumbe. Las primeras hipótesis apuntan a un posible desgaste de la infraestructura debido a su antigüedad. El Ayuntamiento de Motril ha valorado de forma muy positiva la aprobación del proyecto de desarrollo urbanístico que contempla la creación del futuro puerto deportivo La Marina, tras el visto bueno otorgado en la Asamblea General de la Junta de Compensación de Playa Granada. Se trata de una actuación estratégica que definirá el modelo de ciudad y de frente litoral para las próximas décadas. Aunque el Ayuntamiento no ha participado directamente en la toma de decisiones internas de la Junta de Compensación, ha seguido de cerca todo el proceso, manteniendo reuniones de trabajo y coordinación, tanto con la propia Junta como con otras administraciones implicadas, entre ellas la autonómica. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que este paso marca el camino del Motril que queremos para las próximas décadas. La alcaldesa ha incidido en la necesidad de estabilidad y visión a largo plazo en la planificación urbanística. Motril necesita proyectos serios, bien definidos y con visión de futuro, ha dicho. No podemos permitirnos dar tumbos ni cambiar de criterio constantemente porque eso no genera confianza. De cara a los pasos siguientes, el ayuntamiento ha mostrado su disposición a seguir colaborando activamente. Según ha explicado la primera edil, el consistorio irá de la mano de la Junta de Compensación y de los propietarios, ofreciendo apoyo institucional y facilitando la agilización de los trámites administrativos dentro de sus competencias, siempre con rigor y seguridad jurídica. Por su parte, la teniente de alcalde de Promoción Turística y Urbanismo, María Ángeles Escámez, ha destacado el alcance del acuerdo culminado por los 165 propietarios que integran la Junta de Compensación. Estamos ante uno de los desarrollos urbanísticos más importantes, no solo de Motril, sino de toda la costa andaluza. La incorporación de una marina deportiva y usos hoteleros supondrá un salto cualitativo que permitirá diferenciar este sector y convertirlo en un verdadero motor económico y turístico, ha afirmado. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha mantenido la reunión mensual con representantes de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo para el seguimiento del desarrollo de las conducciones derivadas del sistema de presas Beznarrules. En él ha trasladado a los regantes la importancia de que se firme cuanto antes el convenio para la ejecución, financiación y explotación del desglosado número 3, a fin de que las obras comiencen cuanto antes. Montilla ha explicado que Acuaes remitió hace semanas a los agricultores el convenio en el que se contempla una inversión aproximada de 55 millones de euros, asumidos al 100% por la sociedad mercantil estatal, que se encarga de la ejecución de la obra y cuyo coste sería recuperado en 30 años, una vez que terminadas las obras el agua beneficie las explotaciones agrícolas. El subdelegado ha explicado que este sistema de financiación es el que se aplica de manera habitual en todo el país para este tipo de proyectos de regadío, tal y como sucede, por ejemplo, en la actuación que se está preparando desde el embalse del Negratín, en la comarca de Baza. Es el subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla.
En virtud de ese convenio, Aquaes ejecuta y sufraga el 100% de la obra, con una recuperación de costes a 30 años que se iniciará cuando las canalizaciones estén terminadas y el agua esté beneficiando a las explotaciones agrícolas. Somos conscientes de la dificultad que tiene la Comunidad General de Regantes para firmar el convenio en cuanto buena parte de los beneficiarios del desglosado 3 no quiere firmarlo al estar regando ya sus explotaciones a través de la denominada tubería negra. En este sentido, se ha expresado el compromiso a seguir hablando con todos y seguir buscando fórmulas para que se pueda firmar el convenio e iniciarse las obras.
El gobierno de España, ha señalado Montilla, es la única administración que de momento ha impulsado y apoyado esta infraestructura tan necesaria para el desarrollo económico y social de la costa tropical y queda más que demostrado en el desarrollo del desglosado 9, en el que se está invirtiendo 58,7 millones de euros aportados a fondo perdido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. También ha recordado que Aquaes ha asumido la redacción del proyecto del desglosado 3 y ha mostrado en todo momento su disposición para continuar avanzando en el resto de los proyectos que, una vez finalizados, serán de titularidad de la Junta de Andalucía. José Antonio Montilla ha trasladado a los representantes de los agricultores que en este momento el convenio del desglosado 3 se encuentra a la espera de la firma para que comiencen las obras y que lo único que deben aportar los agricultores sería el aval financiero legalmente establecido como requisito obligatorio para este tipo de proyectos y que supondrían una cantidad aproximada, dice, de 1 euro por hectárea año. En este sentido, Aquaes ha mostrado su disposición para actuar como mediadora con las entidades financieras para obtener dicho aval en condiciones ventajosas. El subdelegado ha trasladado a los regantes la importancia de seguir buscando consenso y acuerdo, puesto que afirma nos encontramos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar para solucionar de manera definitiva el regadío en la costa. Aunque se trata de un esfuerzo importante, hay que mirar al futuro y ser conscientes de que las canalizaciones del sistema Betnarrules son un proyecto de futuro que beneficiará a las próximas generaciones de agricultores de la costa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
No dejamos la agricultura. El Ayuntamiento de Almuñécar ya cuenta con la autorización de la Junta de Andalucía para conceder ayudas económicas directas a los agricultores afectados por el incendio forestal del verano de 2024. El consistorio destinará una partida inicial de 100.000 euros, ampliable en función de las necesidades, para el arreglo de parcelas agrícolas dañadas por el fuego. La Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha emitido un informe favorable que acredita la inexistencia de duplicidad de ayudas, lo que permite al Ayuntamiento ejercer competencias impropias y actuar de forma directa en apoyo a los damnificados. El informe técnico elaborado por el Servicio de Seguimiento de la PAC confirma que no existen subvenciones concurrentes que impidan la intervención municipal. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que el Ayuntamiento cumple así con el compromiso adquirido con los afectados y en ese sentido ha aclarado que la dotación presupuestaria aprobada es solo un punto de partida. Si las necesidades de nuestros vecinos superan esta cifra, ampliaremos el presupuesto. El dinero de los sexitanos debe estar para ayudar a los sexitanos en los momentos difíciles, ha dicho. Tras recibir el informe vinculante de la Junta, el equipo de gobierno aprobará en los próximos días las bases reguladoras de las ayudas. El objetivo es que el procedimiento administrativo sea ágil y que los fondos lleguen a los afectados en el menor plazo posible. Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a los propietarios de las parcelas agrícolas dañadas para que comiencen a preparar la documentación necesaria que acredite tanto los daños sufridos como la titularidad de las explotaciones, con el fin de acelerar la tramitación cuando se abra el plazo de solicitudes. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical presentará la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, una propuesta pionera de playas accesibles para personas con discapacidad visual, junto con un nuevo folleto turístico comarcal con imagen y contenidos renovados. Ambas iniciativas buscan reforzar el posicionamiento del litoral granadino como un destino competitivo, moderno e inclusivo. Así lo ha anunciado el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, señalando que la institución aprovechará su presencia en el principal escaparate turístico del país para dar a conocer dos proyectos estratégicos orientados a mejorar la experiencia del visitante y diversificar la oferta turística de la comarca. La propuesta de accesibilidad contempla la implantación de un sistema de autonomía acústica para el baño adaptado en 5 playas de la costa tropical. El proyecto, financiado por la Diputación de Granada, está diseñado para facilitar que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar del mar de forma autónoma y segura. Según ha explicado Caballero, el proyecto contempla la instalación de sistemas inteligentes de guiado acústico, balizas marítimas y dispositivos personales de seguridad, así como puntos de información accesibles. El presidente ha subrayado que esta iniciativa permitirá convertir varias playas del litoral en espacios plenamente inclusivos y posicionar a la costa tropical como referente en turismo accesible e innovación social. Junto a este proyecto, la Mancomunidad presentará el nuevo folleto turístico comarcal, que supone una actualización integral de la herramienta promocional del destino. Caballero ha destacado que se trata de un salto cualitativo, tanto en diseño como en contenidos, con un formato más actual y manejable, material fotográfico exclusivo y textos revisados. Ha dicho que la nueva publicación pone en valor la diversidad del territorio, desde el litoral hasta los municipios del interior, integrando paisaje, patrimonio, gastronomía y oferta de experiencias. Caballero ha incidido además en que el objetivo es adaptar la imagen de la costa tropical a las nuevas demandas del mercado turístico.
Redacción Costa.
Diputación presenta un plan estratégico hasta 2035 para favorecer un turismo sostenible y multidestino, informa Manolo Guirado.
Sí, la Diputación de Granada ha presentado hoy al sector turístico la estrategia Tour Granada 2035, un plan estratégico destinado a transformar el modelo turístico de la provincia hacia un destino inteligente, sostenible y multidestino, con especial atención a la costa tropical y al papel estratégico del puerto de Motril como infraestructura clave de conectividad. El documento elaborado por el Patronato Provincial de Turismo marca la hoja de ruta del desarrollo turístico para la próxima década y apuesta por un crecimiento equilibrado del territorio, la creación de empleo de calidad y la fijación de población. El presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ha subrayado, atendiendo los medios antes de comenzar el acto, que se trata de una apuesta por el empleo de calidad, por fijar la población y por un desarrollo económico más equilibrado. Rodríguez ha destacado la importancia de la planificación para aprovechar el potencial de la provincia en su conjunto, desde el interior hasta el litoral, y ha señalado que la estrategia permitirá pasar de actuaciones aisladas a una visión compartida, reforzando la cohesión territorial y la competitividad del destino. Escuchamos al presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez Guerrero.
Un plan estratégico que viene realizándose en el último año y medio, que parte del consenso, que parte del conocimiento de todas las personas que realmente conocen el turismo en todo y cada uno de los rincones de la provincia de Granada. 7 comarcas representadas, las que han trabajado en este plan estratégico que, como decía, nace de la experiencia y nos arroja un futuro bastante interesante. Pretendemos no tener la incertidumbre, no improvisar, sino ir a algo seguro, trabajar de la mano del turismo que genera tanto empleo y tanta riqueza en la provincia de Granada. Y la verdad que hemos tenido la suerte de trabajar con una empresa con mucha experiencia que ha preparado un trabajo extraordinario.
Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha explicado que la provincia carecía hasta ahora de una hoja de ruta clara. Ha señalado que se encontró con la necesidad de definir qué modelo turístico se quería y cómo construirlo. Ha afirmado que se trata de una estrategia sólida, participativa y orientada al futuro. Nievas ha incidido también en que el plan sienta las bases para consolidar a Granada como un destino competitivo, sostenible y de referencia. La estrategia Tour Granada 2035 identifica a la costa tropical como uno de los grandes activos del modelo multidestino, junto a la sierra, el patrimonio cultural y la oferta gastronómica, y pone en valor la consolidación y expansión del puerto de Motril como elemento clave para mejorar la conectividad y redistribuir los flujos turísticos hacia el conjunto de la provincia. El plan se apoya en tendencias como la sostenibilidad ambiental y también social, la digitalización y la movilidad sostenible y contempla 55 iniciativas concretas para modernizar la gestión turística y reforzar la marca Granada, sueños que se viven de cara a 2035.
Nos vamos hasta Motril, donde el Ayuntamiento ha informado de la aplicación de diversas bonificaciones y exenciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica dirigidas a propietarios de vehículos eléctricos y a personas con diversidad funcional. Estas medidas pueden solicitarse durante todo el año para su aplicación en el siguiente ejercicio fiscal, según ha recordado el consistorio. La alcaldesa y responsable del área de Economía y Hacienda, Luisa García Chamorro, ha resaltado que estas bonificaciones llevan varios años en funcionamiento y ha animado a la ciudadanía a solicitarlas. En el caso de los vehículos matriculados a nombre de personas con diversidad funcional para su uso exclusivo o transporte, se aplica una exención total del impuesto a quienes tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. La alcaldesa ha subrayado que en 2025 cerca de 1.600 personas se han beneficiado de esta exención con el objetivo de ayudar a las familias motrileñas. Es Luisa García Chamorro.
En las ordenanzas fiscales existe una exención, es decir, que no pagan nada aquellos vehículos que estén a nombre de personas con diversidad funcional, con personas con algún tipo de discapacidad. Y en este sentido, bueno, puedo decir que en el ejercicio 2025, en el pasado ejercicio, pues fueron casi 1.600 las personas, los motileños y las motileñas, bueno, pues que se acogieron a esta exención y no pagaron absolutamente nada por el impuesto de su vehículo. Igualmente, también queremos recordar que hace, creo que un par de años también, se puso en marcha una bonificación, en este caso para vehículos híbridos, vehículos eléctricos, vehículos que no contaminan.
Por otro lado, el ayuntamiento contempla una bonificación del 50% del impuesto de vehículos durante 3 años para distintos tipos de vehículos eléctricos y no contaminantes. García Chamorro ha recordado que esta medida se puso en marcha para fomentar la adquisición de vehículos sostenibles y señaló que puede solicitarse durante todo el año, animando a los vecinos empadronados en Motril a acogerse a estas bonificaciones a través de la sede electrónica municipal.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y en Almuñécar, el PSOE ha presentado una propuesta con 10 medidas para recuperar, preservar y cuidar las tradiciones navideñas que, según afirma, son fáciles de poner en marcha sin grandes inversiones. El vicesecretario general de la formación, Josué Díaz, ha explicado que las propuestas nacen tras vivir la Navidad en la calle, participando en las actividades y hablando con la gente. Entre las principales carencias detectadas, los socialistas señalan la excesiva concentración de luces y actividades en el centro urbano, dejando los barrios al margen. Por ello, propone descentralizar la programación navideña con concursos de belenes y decoración interbarrios, buñoladas, concursos gastronómicos, pasacalles de pastorales, actividades deportivas y lúdicas y la presencia de los pajes reales en todos los barrios. Las propuestas incluyen también una Navidad con valores, orientada a reforzar la solidaridad intergeneracional y la conciliación familiar, con servicios de ludoteca en los barrios, recogidas solidarias de alimentos y actividades de acompañamiento a mayores. Además, el PSOE plantea medidas para apoyar el comercio local, como la creación de un bono navideño compra local, cofinanciado por el ayuntamiento, y la puesta en marcha de actividades que ya funcionan en otros municipios, como un poblado navideño, la recuperación de las campanadas en las plazas o una zambomba popular. Por último, Díaz ha reclamado una cabalgata de Reyes Magos más segura, inclusiva y diversa, con mayor presencia policial, tramos sin ruido para niños neurodivergentes y una elección de reyes y pajes mediante sorteo popular. El dirigente socialista ha defendido una Navidad participativa construida con la implicación de asociaciones, colectivos y ciudadanía y ha concluido que el objetivo no es gastar más, sino hacerlo mejor, animando a enviar propuestas al PSOE local.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Nicolás Solé analizará mañana en Motril los riesgos de la exposición humana a los microplásticos.
El Ateneo de Motril celebrará mañana jueves 15 de enero una conferencia del doctor en medicina y catedrático emérito de la Universidad de Granada, Nicolás Solé Serrano, centrada en la exposición humana a los plásticos, con especial atención a los micro y nanoplásticos y sus efectos sobre la salud. La actividad se enmarca en la programación cultural del Ateneo de Motril, que en esta ocasión contará con uno de los principales expertos nacionales en tóxicos ambientales. OLEA abordará los mecanismos de exposición cotidiana a estos materiales, su presencia en el organismo y las consecuencias que pueden tener su acumulación a medio y largo plazo. Según ha explicado el propio Nicolás OLEA en la Costa en Vivo de Radio Salobreña esta mañana, los micro y nanoplásticos ya forman parte de nuestro entorno diario y, por tanto, de nuestro cuerpo, aunque la mayoría de la población no sea consciente de ello. El investigador ha subrayado la importancia de la divulgación científica para entender de dónde proceden estos contaminantes, cómo entran en el organismo y qué decisiones individuales y colectivas pueden ayudar a reducir la exposición. Escuchemos a Nicolás OLEA.
Las imágenes ambientales son siempre muy llamativas, ¿no? Las tortugas, los peces, todos envueltos en plástico, pero el caso particular de los microplásticos y nanoplásticos dentro de los tejidos humanos, pues es también muy preocupante. Veraneo en Salobreña. Uh-huh. Y siempre recuerdo con mis niños, que ya tienen 40 años, que se caía el chupete y la arena y uno hacía lo que hacen todos los padres, ¿no? Lo chupa y se lo pone al niño otra vez, ¿no? Y si dice, bueno, si tiene un granito de arena, pues ya lo expulsará. En el caso del plástico no es tan sencillo. No es una granito de arena inerte de un mineral. Es un compuesto químico de diseño que tiene aditivos y compuestos adheridos, y cuando entra ese fragmento, pues no solamente tiene el efecto adverso de la estructura física, sino también de su composición química. Y de esa parte de la composición química tenemos más de 40 años de investigación, ¿no?
OLEA, que acaba de publicar el libro 80 recomendaciones para evitar los tóxicos, ha señalado que encuentros como este permiten trasladar el conocimiento científico a la ciudadanía de una forma clara y práctica, alejándolo de discursos alarmistas, pero sin restar importancia a un problema real de salud pública. OLEA es un referente en el ámbito de la medicina ambiental y el estudio de los disruptores endocrinos, dos campos en los que OLEA ha desarrollado gran parte de su trayectoria académica e investigadora. El acto tendrá lugar, como hemos dicho, mañana jueves a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de la Fundación Caja Granada, situado en la calle José Felipe Soto, y estará presentado por Isabel Valderrama, tesorera del Ateneo Motrileño. La entrada, como en otras ocasiones, será libre hasta completar aforo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Teatro Calderón de la Barca de Motril acogerá desde el próximo 24 de enero la tercera edición del ciclo musical 6 estilos, 1 objetivo, una propuesta que ofrecerá nuevamente 6 conciertos de estilos diversos con una misma meta: emocionar al público. Las entradas tendrán precios populares desde 6 euros y podrán adquirirse a partir de este mismo jueves. El ciclo ha sido presentado por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, quien ha señalado que no se trata solo de conciertos, sino de una experiencia musical pensada para emocionar y acercar distintos estilos al público con una fórmula accesible y de gran calidad artística. El edil ha puesto en valor que el ciclo demuestra, por tercer año consecutivo, que Motril tiene público, espacios y sensibilidad para disfrutar de propuestas musicales muy diferentes. Es Miguel Ángel Muñoz.
Animamos a la gente que siga viniendo a disfrutar. Este es un ciclo que empezó un poco casi como accidental, pero al final va creciendo, porque además tiene un espíritu extraordinario, que es mezclar géneros, y que el mismo público está yendo todos los años. Estamos comprobando que hay mucha gente que va a todos los estilos, y hay gente que a lo mejor le gusta el jazz y se encuentra con un flamenco que le encanta. Y entonces, empezar a apreciar diferentes estilos, pues también es una cosa que nos interesa mucho desde este área.
Por su parte, Alejandro Galindo, director de Odyssey Spain, empresa que coordina el ciclo de concierto, ha dicho que en realidad el ciclo suma ya 18 estilos diferentes, ya que no se repiten géneros entre ediciones. Cada concierto está concebido como un viaje sonoro con artistas que conectan con el público desde registros muy distintos, pero siempre desde la autenticidad y la calidad. La programación arrancará el viernes 24 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón con Alesia de Sogús y Odyssey Jazz Band y su espectáculo 20s Night Show, una propuesta que recrea la estética y el sonido del jazz de los años 20. Alejandro Galindo ha explicado que se trata de un espectáculo de música actual que rinde tributo al ambiente de la ley seca y a los clubes clandestinos de cabaret de Estados Unidos.
Se hace una especie de tributo a Postmodern Jukebox. Es música actual, pero llevada al ambiente de la ley seca, llevada a los años 20, llevado a esos clubs de cabaret y esos clubs clandestinos norteamericanos de la ley seca. Y es algo muy interesante. Alesia es una artista que tiene una gran trayectoria, tanto en Italia, de donde es originaria, como en toda Europa. Y bueno, ahora está aquí en España y ya que tenemos la suerte de tenerla, pues nos encanta tenerla con nosotros.
Por cierto, que había una actuación prevista de esta formación de Alesia de Sogús y Odise Jazz Band este viernes en Almuñécar que ha sido cancelada. Pero volviendo a este ciclo, seis estilos en objetivo, las entradas para este primer concierto y para el resto del ciclo costarán 9 € en patio de butacas y plateas y 6 € en palcos y paraíso. Podrán adquirirse desde el jueves 15 de enero a partir de las 10 de la mañana en la plataforma www.giglón.com y de forma presencial en la taquilla del Teatro Calderón, abierta los jueves de 10 a 13 horas. El ciclo continuará el 20 de febrero con la cantautora neoyorquina afincada en Salobreña, Kirsty Blow. El 14 de marzo con Diego Molina, de estilo flamenco. El 27 de marzo con Germán Villegas Quartet, que ofrecerá un concierto de jazz moderno. El 11 de abril será el turno del dúo Iris, que interpretará música de cámara. Y el 25 de abril se cerrará la edición con Los Arrabaleros, un grupo jienense de tango.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Biblioteca de Almuñécar retoma las tertulias literarias con una sesión dedicada a Mariana Pineda.
La Biblioteca Municipal de Almuñécar acogerá este jueves 15 de enero a las 7 de la tarde una nueva sesión del ciclo Tertulias Literarias, Personajes con Historia, una iniciativa de este espacio cultural que pretende fomentar la lectura, el pensamiento crítico y el conocimiento de la historia a través de formatos participativos y cercanos. La actividad, coordinada por Miguel Ángel Santa Marina, consiste en conocer a figuras clave de nuestra historia desde una mirada literaria, reflexiva y accesible, fomentando, dice, la conversación y el intercambio de ideas entre los asistentes. El encuentro de mañana estará dedicado a la granadina Mariana Pineda, símbolo del liberalismo español del siglo XIX. El coordinador del ciclo ha subrayado que Mariana Pineda es un personaje de enorme fuerza simbólica, cuya vida y legado siguen siendo actuales. En este sentido, ha señalado que la tertulia permitirá contextualizar su figura, desmontar tópicos y analizar cómo ha sido tratada por la literatura y la historiografía a lo largo del tiempo. Además, seguirá la estela de las anteriores de conjugar historia y literatura y cómo los personajes que protagonizan estos encuentros en Almuñécar están conectados. Es Miguel Ángel Santa Marina.
Porque es un personaje que la verdad da para mucho, es un personaje muy actual, muy reivindicado. Uh-huh. De hecho, el centenario de su muerte fue muy reivindicado. Y luego, además, que engancha muy bien con todos los personajes que tenemos en nuestras charlas, que son engarzar literatura con historia y también ver un poco cómo todos esos personajes de los que vamos hablando pues van teniendo una conexión, porque en la jornada anterior, en el mes anterior, estuvimos hablando de Lorca, y Lorca y Mariana Pineda conectan porque fue una obra que escribió, y también porque Fernando de los Ríos, que fue digamos un poco tutor, el hombre que impulsó a Lorca, el hombre que siempre creyó en su talento y que era también de Granada y que fue ministro, fue también de los que reivindicó a Mariana Pineda. Es decir, al final todo es como un hilo que va enganchando literatura con historia, y es un poco lo que nosotros jugamos.
Las tertulias literarias están concebidas como encuentros participativos abiertos a lectores de distintos perfiles. No es una conferencia al uso, sino un espacio de diálogo en el que todos pueden aportar su visión y enriquecer el debate, ha destacado Santa Marina, quien ha animado a los exitanos y a los vecinos de la costa a participar este jueves en la cita. Desde la organización se recomienda realizar inscripción previa. Las personas que estén interesadas pueden obtener más información a través del teléfono 958 88 23 55, repetimos, 958 88 23 55, o a través del correo electrónico biblioteca@almunecar.es.
Ya en agenda cultural les recordamos sobre las dos reuniones que tienen lugar el jueves y viernes en torno al Plan Especial de Protección del Casco Antiguo. La del día jueves será a las 6 de la tarde en el hogar del pensionista de la villa, con la participación de vecinos del municipio en general, en particular de la Asociación del Casco Antiguo. También varias asociaciones estarán presentes, mientras que la cita del viernes a las 5 en la sala de seminarios del Ayuntamiento de Salobreña está dirigida al sector inmobiliario, empresas de construcción, técnicos, entre otros. Más actividades ya estrictamente culturales aquí en Salobreña. Tenemos este viernes el concierto de Salobreña en Clave de Sol, en este caso con la banda Super Indies, que presenta sus versiones indie rock pop. Será a las 8 en el Auditorio de la Villa, 8 € el precio de la entrada. y el sábado el espectáculo Este Soy Yo, del motrileño Antonio Bueno, en clave LGTBI, llega al auditorio también a las 8 de la tarde. 10 euros es el precio de la entrada, donativo a favor de la Fundación Manolita Chen. Nos vamos hasta Motril, donde además de esta conferencia de la que acabamos de hablar, de Nicolás Olea, muy interesante, se plantea, por cierto, según lo que él mismo nos ha contado esta mañana en nuestro magazine, recordemos, en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde, mañana jueves, tenemos también actividades en el mismo espacio cultural del Cine Club, con la proyección, tanto hoy como el viernes a las 8 de la tarde, por parte del Cine Club Mediterráneo, de la película española Más Palomas. Y tenemos el concierto de Cana Jazz el próximo sábado a las 8 en el Teatro Calderón. Las entradas se pueden adquirir en www.giglón.com. En lo que respecta al Muñecar, hoy llega el ciclo Mirar un Cuadro con Isabel Vilchez Huertas, en el auditorio de la Casa de la Cultura, donde se va a analizar el calendario agrícola de San Isidoro de León. Además, para mañana jueves, lo acabamos de oír también, las tertulias literarias serán en la Biblioteca Municipal a las 7 de la tarde. Y el concierto de Alesia de Sogús y Odisei Jazz Band, previsto para el viernes, finalmente, como les decíamos, se ha cancelado. Ya el sábado tenemos baile con el espectáculo flamenco de Eva Esquivel, a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda, momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, tendiendo a muy nubosos al final de la tarde con precipitaciones débiles, temperaturas en ligero descenso sin cambios, con heladas débiles en las sierras, vientos flojos, variables ocasionalmente moderados de componente oeste, poniente moderado aquí en el litoral durante la segunda mitad del día, ocasionalmente fuerte. La máxima para mañana se espera aquí en la costa en 19 grados, la mínima en 7. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.